Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Do. D. O. y W. Larga. Muriz. Introducción a la Economía. 14ª Reimpresión. México. Fondo de Cultura Económica. 1992. 95 páginas. Traductor, Antonio Castro Leal. ISBN, 968-16-0193-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 13 de 16, correspondiente a las páginas 68 a 73 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 68. La economía como una apologética. Como lo dijimos, los exponentes de la teoría de la utilidad han subrayado comúnmente un interesante corolario de su teoría. Han señalado que el equilibrio basado en la competencia, que sus ecuaciones establecen, representa el sistema de los precios que produce el mayor producto, paréntesis, de utilidad, cierra paréntesis, común a todas las partes interesadas. Se puede demostrar que esto se sigue como un corolario directo del ejemplo del paño y del trigo que citamos antes. Si el vendedor de paño, por ejemplo, suspende su intercambio de paño por trigo antes de que el punto, abre comillas, normal, cierra comillas, o de equilibrio de intercambio haya sido alcanzado, obtendría una utilidad total menor de la que de otra manera hubiera obtenido, porque la utilidad marginal del paño que posee sería menor que la utilidad del trigo que podría haber tenido si hubiera seguido adelante la acción del intercambio. Esto seguirá siendo cierto hasta el momento en que la utilidad del paño marginal queda sea igual a la utilidad del trigo que recibe en cambio. Página 69. Y de un modo semejante para el vendedor de trigo. Asimismo, puede demostrarse fácilmente que la distribución de los factores de producción entre los diversos usos de manera que igual el rendimiento marginal de ellos, es la condición de su productividad máxima. Esto se sigue debido a que, si la unidad marginal de trabajo empleada, por ejemplo, en el cultivo de patatas produce más que la unidad marginal de trabajo empleada en cultivar zanahorias, habrá evidentemente un provecho en transferir el trabajo de las zanahorias a las patatas. Un provecho que solo cesará cuando el trabajo sea distribuido entre el cultivo de las patatas y el de las zanahorias de manera que la productividad marginal del trabajo en ambas direcciones sea igual. De aquí que cualquier interferencia en el equilibrio basado en la competencia y en los precios que la competencia tiende a establecer, es probable que haga disminuir, más que aumentar, el bienestar económico. Está claro que tales conclusiones eran de una enorme significación, y parece evidente que el establecimiento de tan importantes conclusiones fue la preocupación primordial de los primeros teóricos de la utilidad. Hacia mediados del siglo XIX el capitalismo industrial había triunfado sobre la vieja sociedad. Página 70. No era ya muy necesario, al menos en Inglaterra, luchar contra el predominio del interés por la tierra. Estados Unidos, por otra parte, no teniendo un pasado feudal que le estorbara, nació burgués al fin de sus días coloniales. No había ya tampoco la misma necesidad de crear una sociedad económica como una unidad conceptual opuesta a las antiguas sanciones autoritarias. Los hombres no se interesaban ya en aquellas soluciones que fueron precisamente la preocupación de los economistas burgueses 100 años antes. Además, el instrumento que Ricardo forjó se había dedicado después a empleos peligrosos en las manos de Marx. La nueva economía subjetiva sirvió así un doble propósito. Dio una nueva justificación al orden burgués, y justificó en forma todavía más convincente una época que no creía ya en la abre comillas, mano invisible, cierra comillas, y en la abre comillas, ley natural, cierra comillas. Al mismo tiempo, con un análisis del precio del mercado, proporcionó una técnica más adecuada para los problemas más detallados, más microscópicos con que el capitalismo en su plenitud ocupaba cada vez más el espíritu de sus servidores. En realidad, esta imponente apología del laissez-faire casi no es más que una hábil prestidigitación. Página 71. El corolario se sigue como una consecuencia solo porque las condiciones necesarias para sostener el corolario estaban contenidas en los supuestos de que habíamos partido. Y como dichas condiciones estaban implícitas, más bien que explícitas, en los supuestos, el corolario podía ser presentado en esa atmósfera de sorpresa que, paréntesis, unida a su, abre comillas, parlería, cierra comillas, cierra paréntesis, es tan frecuentemente lo más valioso del repertorio de un prestidigitador. Si dos personas están igualmente colocadas, continuarán, por hipótesis, realizando el acto de intercambio, una con la otra, hasta que deje de convenirles seguir adelante con la transacción. Se desprende, por lo tanto, que su provecho común será menor si llevan sus transacciones más allá o si las suspenden más acá de dicho punto. Si, por otro lado, las dos partes están en una situación desigual, no hay para qué decir que el resultado de un libre intercambio entre ellas no representaría un provecho menor que si hubieran estado situadas menos desigualmente, ni para qué afirmar que el laissez-faire no haría más que perpetuar este desventajoso orden de cosas. Página 72. Además, el profesor J. B. Clark puede asegurarnos que es capaz de demostrar plenamente, paréntesis, por la teoría de la productividad marginal, cierra paréntesis, que, abre comillas, existe una ley natural, cierra comillas, que hace que la, abre comillas, libre competencia, paréntesis, tienda, cierra paréntesis, a dar al trabajo lo que el trabajo crea, al capital lo que el capital crea, y a los entrepreneurs lo que la función coordinadora crea, cierra comillas. Pero persiste el hecho de que si la sociedad no fuera una sociedad de clases, en donde el, abre comillas, trabajo, cierra comillas, lo suministra a una clase proletaria que no posee tierra ni capital, la, abre comillas, creación, cierra comillas, que se atribuye al trabajo y la, abre comillas, creación, cierra comillas, que se atribuye al capital serían considerablemente distintas de lo que son. En este punto particularmente, la demostración de una, abre comillas, armonía económica, cierra comillas, es solo un juego de palabras. En efecto, los economistas de hoy insisten cada vez más en las, abre comillas, excepciones, cierra comillas, de esta supuesta armonía del laissez-faire, aun cuando acepten habitualmente el laissez-faire como un, abre comillas, principio general, cierra comillas. Marshall mismo cuidó mucho de esgrimir su análisis con un especial cuidado respecto a las, abre comillas, excepciones, cierra comillas, y modificaciones impuestas por las condiciones especiales, paréntesis, ignoradas en la expresión más abstracta de la teoría, cierra paréntesis. Y el profesor Pigou II, al desarrollar ciertas sugerencias de Marshall, ha vuelto, en su económico Faulfeuille, su poderosa batería contra las posiciones del laissez-faire, subrayando la incompetencia del laissez-faire para realizar el resultado óptimo en el caso de industrias sujetas a, abre comillas, utilidades crecientes, cierra comillas, paréntesis, o costos decrecientes, cierra paréntesis. Según la escala de producción se amplía, y en el caso de los diversos costos sociales y de las utilidades sociales que no figuran en los cálculos económicos de los individuos. Página 73. De cualquier modo, con el capitalismo de competencia del siglo XIX convirtiéndose cada vez más en el capitalismo monopolista del siglo XX, poco le queda a las discusiones sobre el valor del equilibrio basado en la competencia que no sea su interés académico. Y la creciente necesidad de nuevas formas capitalistas para sistemas y métodos de control económico, bien sea por el Estado, las corporaciones públicas o las asociaciones comerciales, ha hecho en gran parte ociosa la vindicación del laissez-faire. Sin embargo, en el campo que los economistas llaman, abre comillas, la teoría de la distribución, cierra comillas, es donde tiene principalmente lugar el ataque del proletariado moderno al capitalismo. Y en este punto la teoría económica tiene todavía éxito como una apologética. No todos los economistas serán tan atrevidos en su agilidad verbal como el profesor Clark. Pocos en la actualidad lo acompañarán en su categórica enunciación de que la distribución de la renta está gobernada por la, abre comillas, mano oculta, cierra comillas, de la, abre comillas, ley natural, cierra comillas. Sin embargo, la teoría de que las ganancias del trabajo y del capital corresponden a los, abre comillas, esfuerzos y sacrificios, cierra comillas, realizados, es un verdadero baluarte contra la crítica marxista. El presente apartado continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 13. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.